Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca.
Bienvenidos a un nuevo programa de Ansia Viva, el podcast que te genera ansia pura y sin aditivos. Hoy os traemos a un cruzado del cómic, el veterano Sergio Jiménez, que lleva trabajando por y para el mundo del cómic más años del que se tardó en recuperar los santos lugares. Sergio, además de ser un buen amigo nuestro, trabaja para una de las mayores distribuidoras de cómics en España. SD Distribuciones lleva desde 1994 trabajando en el mundo del cómic y la distribución. Hoy en día SD, además de distribuir, edita cómics, juegos y un variado merchandising de todo tipo. Esta noche nos centramos en concreto en su línea dedicada a rescatar la serie B de Marvel, a la que conocemos como los Marvel Limited. El primer tomo Otochal, como nos gusta llamarlo, fue el clásico Kirby, Los Eternos. Ya han pasado 7 años desde su aparición y parece que fue ayer. Estas ediciones, sin duda, han sido una apuesta arriesgada con el objetivo de rescatar todo el material más antiguo y perdido en una tirada limitada de 1.500 ejemplares, un concepto que hoy en día muchos protestan sin llegar a comprenderlo. Esta noche Sergio nos contará el futuro de los Marvel Limited, que dará mucho que hablar y que nos va a generar pura ansia viva. Buenas noches, Sergio. Bienvenido, bien hallado.
Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Estamos felices y contentos de usar un viernes por la noche para hacer esto.
Un atraco.
Y te hemos raptado, macho, hemos hecho ahí un rapto y te hemos traído aquí a nuestros estudios centrales, virtuales, más que centrales. Y bueno, vamos a hablar de los Marvel Limited. Fíjate que parece que fue ayer y ya 7 añitos, ¿no? Desde aquel Eternos que salió de Kirby, que nos dejó, hostia, los Eternos, ¿verdad?
Pues sí, ha pasado ya bastante tiempo. Empezamos esta línea, la empezamos un poquito como, bueno, pues como un poco como un experimento, a ver qué podía ser, qué podía salir de ahí. Y realmente la cosa funcionó bastante bien. Todo se ha ido añadiendo cómics, añadiendo títulos, añadiendo nuevas cosas. Y nuevas líneas, porque es lo que te digo, nosotros hicimos un planning para 1 año y medio, 2 años y llevamos ya 7, con lo cual que hemos tenido que improvisar algunas cosillas.
Pero bien, sí, ha sido estirado, poco a poco, parecía que no, pero se ha ido estirando. Esto ha durado más que las películas de la Marvel, casi, macho. No dábamos para crédito para que hubiera tanto material por publicar y tantas cosas tan interesantes.
Bueno, también es lo que te digo, yo creo que tenemos que darnos... sentirnos un poquito contentos de tener disponible este material que sobre todo los más antiguos del lugar no pensábamos jamás que esto iba a alargarse tantísimo, ¿sabes? Entonces yo creo que en ese sentido podemos darnos sentidos satisfechos de tener editados, aunque sea de forma limitada, títulos como Drácula, bien editados, Shang-Chi, Eternos y tantos títulos que nosotros pensábamos que jamás iban a estar disponibles en un formato digno para estos cómics y tal. Yo creo que en el fondo lo que hemos hecho ha sido dignificar un poquito la serie B o la segunda división entre comillas de Marvel.
Pues sí, sí, esas son las series B, pero que tienen su encanto. A mí me está gustando, bueno, hay material para todos los gustos, desde el pijameo hasta el terror, con Hombre Lobos, con La Cosa, con Drácula y con todo, y cosas que no esperamos ver, vamos, y que los hemos cogido por los pelos ya en las últimas, como Shang-Chi, ¿verdad? Que ha habido ahí un follonazo para conseguir Shang-Chi, que sí, que no, que iba a volver y que al final no vuelve. Así que el que tiene Shang-Chi en su casa tiene un tesoro, como
quien dice. Sergio, porque yo lo oí, no sé si lo llegaste a comentar en otro podcast, pero eso es cierto que ha sido Marvel quien ha parado la reedición de Shang-Chi, porque yo no sigo, en el caso de Shang-Chi, yo no estoy pillando los Marvel Limited Edition, yo me estoy pillando los Epic Collection americanos.
Entonces, ni los vas a pillar los Limited
Edition. No, agotado ya, claro. Pero me refiero que yo estoy pillando los Epic Collection americanos, salieron 2, el tercero se anunció para el año pasado o el anterior. lo estuvieron posponiendo y de repente ha desaparecido. O sea, ya no tiene ni fecha de publicación.
A ver, yo os cuento hasta donde yo sé, tampoco, a ver, lo que yo sé es que debido a la película de Shang-Chi, el mercado chino estaba bastante reticente a lo que era la imagen que se daba de los chinos en la serie de Shang-Chi de los años 70, que era como todo muy barrio bajero, como muy lo peor, muy estas cosas, ¿no? Sí. Entonces, ellos estaban como diciendo, hostia, si nosotros sacamos estos cómics y los tenemos aquí disponibles en nuestra sección, lo que es el mercado chino, como que nos va a boicotear el tema de la película. Para nos guste o no nos guste, actualmente el cine rige lo que son los destinos de los cómics, en Marvel sobre todo. Entonces, un poco va por ahí los tiros. O sea, ellos dijeron que no, que retiraban de su catálogo todo lo que era el Shang-Chi antiguo, todo lo que nosotros hemos disfrutado, lo que conocíamos como Shang-Chi. Sí, eso sí, no está disponible ni va a estar disponible en bastante tiempo.
O sea, que el chino de pie de calle se ha ofendido por el panorama que daban de la China de los años 70 en Estados Unidos.
Bueno,
¿no?
o quizás hayan puesto incluso... Creo que te decía, a lo mejor han puesto la venda antes de la herida, ¿eh? Porque lo mismo al chino le trae por culo el Shang-Chi porque no se le va a comprar. Y sin embargo,
bueno,
ha querido...
Esto te digo una cosa. Esto es como todo. Hay gente que se ofende por cualquier tontería. Y hay gente que bueno, que tiene más tragaderas o que tiene menos filtro y dices, hostia, pues mira, ande yo caliente de reyes en la gente, como aquel que dice, ¿sabes? Y en Marvel, pues... Yo creo que ellos han ido un poquito a lo que es el decir, coño, vamos a curarnos en salud y vigilar lo que pueda ser. Imaginaoslo vosotros lo que es el mercado chino para pero estamos hablando de 1.000 millones de personas. Sí, entonces, sí. Si por culpa de unos cómics vamos a boicotear una que de todas formas tampoco ha sido el éxito que ellos pensaban que era, vamos, a mí me parece a mí que Shang-Chi tampoco ha sido el éxito. Quien ha ido a ver Shang-Chi, pues si no conoces el personaje, pues te lo puedes pasar bien, porque a mí la película me parece bastante entretenida, pero no es el personaje que nosotros hemos vivido y nos ha gustado, y muchísimo menos tiene nada que ver con el
absoluto, vamos, en absoluto. Pero es lo que dices tú, yo fui con mi hijo, evidentemente, el Shang-Chi clásico, bueno, ahogé alguna cosa en mi casa, pero no lo tiene interiorizado. Y a ver, él se lo pasó bien. Y yo, si obvias tal, bueno, yo con la primera hora de película, pues me lo pasé bien. Luego ya cuando se van a China, pues me parece un rollete. Pero bueno, pero no me parece un rollete porque no sea el Shang-Chi que yo conozco, sino ya porque la película no me parece...
Yo que porque
sí, cosa. Pero seguramente si esta película se hubiese hecho hace 20 años, se hubiese hecho con el esquema y con el tonillo oscuro y así como barrio bajero, como os decía, y de espionaje, sí. Y de que tenía el Doug Moench y Gulazi. Ahora esto es imposible, es que es impensable, pero ya no solamente en el cine, sino en el mundo del cómic. O sea, tú ves ahora el Shang-Chi del mundo del cómic y yo creo que ninguno lo reconocemos. Pero bueno, es lo que hay, son las nuevas... Yo hace mucho tiempo hablaba con un amigo de toda la vida, que tiene también nuestra edad, que llevaba leyendo Marvel pues de tiempos inmemoriales como nosotros, y decía, es que actualmente el 90% de los cómics que se hacen, ya no en Marvel, sino en DC o cualquier independiente, no están hechos para la gente de nuestra edad.
No, claro, es otro tipo de cómic. El de hoy es otro público.
Pero,
y
también pienso que es un problema, porque realmente esos cómics no van destinados a nadie. Porque es que no los lee nadie. Porque ahí está la crisis de ventas que están teniendo tanto las grandes y las independientes. O sea, no sé, yo creo que se lo tienen que hacer mirar, porque sí que es verdad que el cine les ha dado muchísima vidilla a nivel económico, pero bueno, no sé, creo que a nivel de lo que son los viejos aficionados, que realmente somos los que mantenemos el mercado y todo esto, pues no sé vosotros, pero ¿qué colección esperáis como locos para que llegue cada vez al kiosco?
Sí, hombre, yo creo que vamos, eso
como Ryan
lo sabrá, porque al final sé que está en la tienda, pero a mí lo que me da la sensación es lo que dices tú, Sergio, que el mercado lo mantenemos los viejos comprando reediciones de lo que ya hemos leído,
claro,
pagando los tochales, y luego es cierto que la otra sección que yo creo que sí vende mucho es el tema manga, pero las colecciones mensuales, o sea, las novedades mensuales, al final lo compran cuatro gatos. En comparación con lo que vende el resto.
Yo creo que la nueva generación es una generación muy manga.
Sí, desde luego el nuevo público, sí, con claro, todas estas cosas que se editan para abrir un poco pues el público más joven, el público más joven va dedicado al manga porque es el tipo de publicación que les entra, pues porque tienen muchos medios, tienen, es decir, tú puedes ver en la tele continuamente, ves cosas nuevas, son temas muy variados que prácticamente hay mil historias publicadas en manga. Y el Marvel es un público más infiel, y los que queramos veteranos, hablo a lo mejor de una edad entre los 40 para adelante, esos son los que todavía compran Marvel sin comprenderlo, porque dice ya esto lo compro por pura inercia. O los que disfrutamos de ya las cosas de pues, los como los Marvel Unlimited, que son cosas que leímos en su momento en un formato pésimo y que ahora descubrimos y dices, hostia, que resulta que este tío era de color negro, Deathlok era negro, no era un blanco, al final me he enterado de todo, porque ahora tiene un sentido la trama y tal. Pues todas estas cosas que vemos ahora publicadas flipamos, que las tenemos y a lo mejor no lo leemos entero, pero el coleccionista de ciertos años es así, es acaparador ante todo.
Sobre todo también pienso una cosa que también tiene el manga que no tiene el comic book. El manga lo que tiene es cualquier tipo de cosa que tú quieras leer, de cualquier tipología existe. O sea, quieres leer una cosa de cocina, hay mangas de cocina.
Efectivamente.
¿Quieres un manga de deporte? Hay mangas de deporte. ¿Quieres un manga de superhéroes? Hay mangas de superhéroes. ¿Quieres un manga erótico? Hay mangas eróticos.
Y los tienes de todo, desde tragedias muy trágicas a comedias, terror, todo.
Bueno, claro, es que encima los jodidos es que son buenos.
Es que son buenos, sí.
Es lo que comentamos el otro día, Ryan y yo, que me dijo, mira, deja leerte esto, que es una paranoia tal, y me leí el de
Inocente
este. Y claro, lo que comentamos, que es que el manga ahora mismo puedes encontrar, es decir, estamos hablando de un manga que va de el hijo de un verdugo en la época de la Revolución Francesa, es decir, y además con una carga sexual potente. Es que la temática ya es tan surrealista, y sin embargo, lo que dices tú, que al final tú quieres algo tan específico, tan loco como eso, lo tienes. Que tú quieres un manga de eso, de cocina, de gatos, de lo que quieras.
Bueno, yo el último que me he leído es uno de un endocrino que pone a dieta a una elfa. Pues y mira, han salido, que se llama, lo publiqué en Ibrea, se llama Elfa Dieta, y es un locurón. Pero es que es divertido también, o sea, es que a veces dices, joder, y está bien dibujado, lo tiene todo. La verdad es que yo me quito el sombrero porque dices, es una cosa tan tonta y tan absurda y tan simple como eso y te la estás pasando como un enano.
Si es que, aparte, tenéis que ver una cosa. Yo no la sigo porque realmente no me da la vida para leer cosas, tantas cosas, ¿no? Y ya no tanto manga, que ya me gustaría. Pero yo tengo un sobrino que tiene 18 años y muchas veces le pregunto, oye, ¿qué estáis leyendo? ¿Qué hacéis los de tu edad y tal? Y ellos están leyendo una serie como My Hero Academy. Uh-huh. My Hero Academy, tal como me lo contó mi sobrino, no deja de ser los nuevos mutantes.
Sí.
Que nosotros leíamos y disfrutábamos como enanos cuando teníamos 20 años.
Claro, pero es los no nuevos mutantes de hoy en día. Claro,
no hay un autor americano. Oye, además, si hay un autor japonés que está haciendo una serie como My Hero Academy y es un buen autor, tío, no lo puede fichar Marvel. Todopoderosa Marvel, todopoderoso Disney, para hacer una serie como Dios manda de los nuevos mutantes?
No, porque la cotaría, diría. Esto
es ahí está el problema. Ahí es dado el problema. El problema que tiene es un problema de creativo, porque ahí lo coartan. Y en el manga le dan libertad absoluta para que haga lo que le dé la gana, porque es un cómic de autor.
Sí. No, y el manga yo creo que no tiene las cortapisas morales que tiene el cómic usariado. Y el manga
las tiene. Que Academy, yo me lo he estado mirando, Y hablando con mi sobrino y tal como me lo contaba, digo, hostia, es que no deja de ser los nuevos mutantes, una academia de notas de tíos con superpoderes que están aprendiendo, un poco más.
Sí, sí. Pero además es lo que comentabas tú, Sergio. Por ejemplo, no sé si habéis visto la última movida que ha habido ahora con el dibujante este, con Greg Smallwood, precisamente en Marvel, que le han retocado sin su permiso. Entiendo que al producir para Marvel tiene derecho a hacer un poco lo que quiera con ese material, ¿no? Porque al final es un contrato. Sí, sí. Claro, y le han retocado los ojos porque, además, es todo un poco surrealista, porque es como que le han retocado los ojos.
Pero no mucho. Porque,
sí, claro, no mucho, pero como para que. No para que diera menos sensación de asiático, sino lo contrario. Lo que pasa es que habían asumido que el dibujo que había hecho, el de representación asiática, era como demasiado estereotipado y no sé qué y no sé cuánto, porque era como la rayita del ojo, o sea, unas explicaciones totalmente absurdas, ¿no? Y claro, al final es eso, es decir, nadie se ha quejado, sino que ha sido el propio departamento, un departamento que tiene Marvel, que supongo que será para revisar todo este tipo de movidas y evitarse posibles problemas legales, el que avisa al editor y el editor ya se pone en contacto con el dibujante y dice que va a pasar esto, pero que nadie en sí se había quejado. Es decir, que ya se están poniendo esa venda antes de que pase cualquier cosa. Y lo que hablabais, al final están limitando tanto la creatividad de los guionistas como la de los dibujantes.
Pues eso en mi pueblo se llama censura.
No, sí, es así, evidentemente.
No, pero hoy en día
censura, la censura está en el siglo XXI. Tócate.
Sí.
Sí, pero bueno. Que realmente tienen menos vergüenza a la hora de contar historias los japoneses. Son más abiertos, y fíjate que son cerrados para otras cosas, pero son más abiertos para publicar que para que el resto de los occidentales, que vemos nuestras vergüenzas ahí y las queremos prohibir. Pero esto no, esto es gente muy, muy libre de contar lo que les dé la gana, sin decir, bueno, pues tenía ahí un público, el que quiere que lo coja y el que no, tal. Muchos sí, de no, esos cómics.
Ciertamente es así, o sea, la libertad ¿cuál? Creativa que tienen ellos en todos los sentidos, es que no lo tenemos, no lo tiene no. ni Europa ni es,
no lo tiene nadie, no lo tiene nadie del mundo occidental.
Pero es lo que hablábamos, un claro. Cómic de gatos, hay cómics de gatos, ¿quieres uno de golf? De golf, de cualquier cosa, da igual, y sin embargo el mundo del superhéroe está como muchísimo más limitado, pero aparte que esté limitado, a ver, yo no sé vosotros, pero vosotros, ¿os acordáis cuando hace unos años leíamos cómics de Marvel o de DC y decíamos, coño, está guionizando fulanito, está alguna... Yo ahora me veo un listado de autores en Estados Unidos de Marvel o de DC y no conozco el 98% de los autores.
Qué coña, que va.
Pero coña, también... Es que luego te interesas en darle una hoja, una vuelta y decir, fulanito, ¿qué es lo que hace? Y ves unos dibujos que dices, hostia, vete aquí a Barcelona, a la Escuela Joso, y hay dibujantes mucho más potentes que esos. Sí. ¿En serio le puede dar Patrulla X a un notas como este? ¡Patrulla
sí.
X!
Sí, sí.
Bueno, por ahí está
Yu. No saben hacer algo. Yo no lo entiendo.
Que lleva 30 años en el mundillo y es peor que el primer día. O sea, porque ese tío va.
Pero yo creo que también ahí son. Al final son multinacionales, entonces tú entiendo que tienes tus think tank o tus brainstorming y la peña dirá. Pues venga, vamos a contratar, vamos a hacer una serie, por feo que suene, de negros, pues contratamos un autor negro. Porque al final buscas esa representatividad.
Es la cosa más absurda que se puede hacer.
Pero si tú lo miras, por ejemplo, ahora Shang-Chi o el nuevo Puño de Hierro, creo que lo guionizan autores asiáticos, me parece. Y, por ejemplo, el nuevo Batman este, el Lion Batman, que es el hijo de Luke Fox, que es negro también, lo está guionizando John Ridley. Que aparte luego también la historia es que como... buscas gente que son famosos o conocidos o potentes fuera del mercado, te están buscando un youtuber o lo que sea, porque el John Ridley este, claro, fue el que escribió lo de 100 años de esclavitud, pues claro, te estás buscando un tío que ha ganado un Oscar, que no sé qué, pero que eso no significa que luego sea un buen escritor de cómics, sino claro. a lo mejor ha escrito un bestseller, a lo mejor ha escrito tal, o por ejemplo todo lo que está publicando ahora Hydra de estas novelas gráficas juveniles de DC, realmente no te lo venden ni como cómics, sino te venden como una especie de pseudonovela gráfica, porque dicen, no, esto es del gran autor de bestseller Pepito o Pepita, ilustrado por este señor. O sea, incluso casi estás restando esa importancia y te estás quedando con el nombre del escritor, porque resulta que ha vendido un bestseller, o tiene varios, o es que es el ganador de tal, o es un...
Sí, pero ahí al final autor... yo creo que buscamos un público más ajeno al cómic. Creo yo, llamar la atención con un hombre que sea más popular en el mundo de la novela, por ejemplo, a ese lector se acerca al mundo del cómic y ahí te pueden enganchar a lo mejor. A nuevos clientes para venderles más productos.
Sí, bueno, porque al final lo vas a poner
pero también, en pero es que mira, estás en tirando, claro, pero es que tú mismo tiras por tierra tu propio producto, porque estás haciéndolo de menos frente a otro, cuando al final tú tienes que potenciar las virtudes que tiene el cómic, que las tiene muchas.
Dos cosas. Yo creo que, a ver, que el hecho de que un escritor de cine, o un guionista de cine o de televisión, o un tío, el mismo Stephen King, guionice cómics, no significa que el cómic esté bien.
Claro.
Eso va a empezar. No es una garantía de que el cómic. Sí que es cierto que llama la atención y dices, coño, pues está guionizado por fulanito y va a llamar la atención a mucha gente que está ajena al mundo del cómic. Eso sí que es cierto. También os digo una cosa: el tema de poner a guionistas chinos, negros, asiáticos, blancos, oscuros, verdes, a la cabeza de una colección de Powerman, tiene que ser un guionista y un dibujante negro. Pues a mí eso me parece una forma de racismo.
¿Por qué?
Porque tú no lo puedes poner al cargo, por ejemplo, del Capitán América. Me parece absurdo. Yo cuando leíamos Capitán América o algo, alguno de nosotros se planteaba, ¿el halcón es negro?
No.
No, es negro y punto. Ya está, como cuando leíamos Patrulla X nos decíamos, ¿Tormenta es negra? Sí.
O Ave de Trueno era indio, pues ya está.
O Ave de Trueno es indio, o Peter, el coloso es ruso. Te planteabas, o Kurt era alemán, ¿te planteabas esto? No, simplemente bueno, te gustaba el personaje, ¿qué más te da de qué color sea? Pero eso es una forma de integración.
Afortunadamente yo creo que, por ahora, está un poco más restringido a lo que es Estados Unidos, que yo creo que se les ha ido un poco de las manos, ¿no? Porque es como el rollo de que, igual, no, tú no puedes interpretar a un homosexual si no es homosexual, no puedes interpretar a una negra si no eres negra, no puedes interpretar a un transexual si no es transexual. O sea, que yo creo que ha habido un momento dado que la representatividad se le ha ido de las manos, porque, por ejemplo, lo que comentabas tú, si tú eres escritor por tus propios méritos. Y se supone que si eres bueno, serás capaz de escribir un personaje negro, escribir un personaje chino, escribir un personaje homosexual, o sea, a lo mejor necesitas tener un consultor o hablar con alguien para, porque ciertas experiencias, evidentemente, tú no puedes haberla vivido. Pues a lo mejor sí, pero si eres un buen escritor, se supone que podrás hacerlo. Igual que si eres un buen actor, pues puedas interpretar.
Pero al final es que no hay nada que normalice más una, por decirlo de alguna manera, una diferencia, tanto de raza como de tendencia sexual o de etnia, de lo que sea, que poner a una persona que sea un buen autor. ¿Qué más da? ¿Cómo sea?
El principal problema que había de hoy al final es que quieren hacer de una condición sexual o de una raza la principal característica de un personaje, y al final lo que consiguen es que el personaje no sea atractivo para nadie.
Pues es porque lo único que es rechazo.
Interesante, claro, efectivamente.
O sea, ¿qué pasa? ¿Qué, por ejemplo, Alan Moore nunca podría guionizar Power Man?
Sí, exactamente. Sí, sí. Claro, no, ahora mismo lo tendría complicado, ¿eh?
Pero no.
Ya, sería complicado. Todo lo que no se le podría dar. O a Mark White. Mark White no podría guionizar Power Man. O una colección de la.
Por ejemplo, Alan Moore mismo ha escrito un cómic con el protagonista, que es homosexual, que es Providence. Y es un cómic como la copa de un pino, y el personaje principal es un personajazo brutal. Y
es que es que Alan Moore es tan listo que en ese cómic nunca te planteas que el protagonista es homosexual. ¿Qué más da? Porque no incides en esa tendencia.
Bueno, pero también hubo personajes que eran, pues en Alpha Flight tenemos a Estrella del Norte, que hasta que lo sacaron del armario lo intuían, todo el mundo lo sabía y nadie le importaba. Ah, pues
pero que nadie le importaba.
Pero le importaba un huevo a la gente, que fuera o que no fuera, y no se creaba ninguna polémica, ni por las actitudes del personaje, ni por las
reacciones. Y sabíamos que Pícara y Destino eran lesbianas. ¿Alguno de nosotros le importaba? No. Vale, pues me parece
que
son lesbianas.
Claro,
sí, ¿qué más da?
De hecho, se llegó a reconocer que Mística y Destino se habían ligado.
El problema viene cuando tienes que complacer a un público que es o lesbiano o es homosexual o tal. Y entonces ya estás girando la historia del cómic para complacer a esa gente y que no te lo critique. Ese es el problema. Que Estados Unidos, a la hora de crear sus propios productos, se está volviendo tan talibán como los fundamentalistas. Es decir, no, esto lo tiene que hacer tal, porque si lo hace otro va a ser criticado. Pero, y nos da mucha vergüenza.
Pero sobre todo, lo que dice Sergio, que al final puedes hacer eso, bueno, pues hacer eso porque al final es una multinacional, es una compañía y buscas la pasta, vale, pero es que encima no les funciona.
No, porque no venden. Porque no venden.
Claro, si me dijeras que se están forrando y que, por ejemplo, haces este Batman negro y estás rompiendo las ventas porque además te lo guioniza John Ridley y tal, pero es que al final se come los mocos. Es como ahora, por ejemplo, te sacan.
Estos cambios así, al final, a la larga, lo que crean es rechazo.
Claro.
Que tú, cuando eres un cómic de Batman, lo que quieres ver es a Bruce Wayne. Sus historias, sus paranoias, sus comeduras de coco y sus historias, ¿vale? O sea, tú ver a un Batman que no es Bruce Wayne, te interesa más bien poco. Como cuando ves un Capitán América que no es Steve Rogers. O cuando ves un Daredevil que no es Matt Murdock.
Sí.
Nosotros, ¿quién es el seguidor del personaje? A mí que ahora Daredevil sea Elektra, pues dices, es que me interesa cero.
Claro.
Es que no me interesa el por qué ha llegado a ser. Porque ya prostituir a un personaje como Elektra, como lo han hecho a lo largo de estos años Marvel, ya me parece una aberración.
Pero al final, por ejemplo, ahí pero ahí el guionista sí que ha conseguido una historia más orgánica y un motivo creíble, y no se quita de en medio a Matt Murdock. No es como, por ejemplo, lo que pasó con Ridley Williams en los cómics, que de buenas a primeras.
Pero de verdad que Elektra no es suficiente personajazo como para que sirva
para mí. Ahí es donde voy. Elektra ya de por sí es un gran personaje.
Claro.
Sí, no hace falta ponerle el traje rojo para que decís,
no es necesario, ni aunque esté escrito, tío, por Cervantes, tío. Me da igual, tío. Deja Elektra como está. No por ser un clásico y porque no querer que se regenere el cómic, no, porque ya has creado una cosa muy buena que no la vas a mejorar. Porque todo el mundo va a pensar, es Daredevil, no, es Elektra.
Seamos honestos, lo que se tenía que contar por Elektra, lo interesante que se tenía que contar por Elektra.
Ya se ha contado. Claro, dedícate a crear nuevos personajes y a no trastocar ni uniformes ni identidades. Es decir, ¿de qué me sirve que ahora que se ponga el traje de Daredevil, qué me aporta esto? Nada, tío, nada. ¿Qué interés te da? Nada. Nada,
bueno, pero siempre es más fácil tirar de un personaje hecho que ya tiene cierto fandom detrás que crearte uno nuevo, que al final es lo que pasa, ¿no?
Bueno, pero es que en un momento todos los personajes fueron nuevos y se crearon ya, a partir de cero y se hicieron cosas muy buenas.
Ya, pero solo tienes que ver películas y demás a día de hoy. Es decir, si tú tienes ya una franquicia, ¿qué es más fácil hacer? ¿Una película de Los Vengadores o hacerte una película de un nuevo super equipo de superhéroes que nadie conoce? Joder, pues de Los Vengadores. Ya tienes una legión de seguidores detrás.
El que hagas una película de Los Vengadores no te da derecho a hacer, por ejemplo, como hicieron con los Cuatro Fantásticos, a poner a una antorcha humana de color negro.
Claro.
Para decir, es que hay integración. No.
Es que, encima, esto no, es que son adoptados, digo. Pero de verdad, me estás contando esta historia, que son dos hermanos adoptados.
Pero habéis cogido un ejemplo que yo creo que fue ya
Es lamentable.
Es como cuando surgieron rumores de que Magneto, en la nueva versión que iba a hacer Marvel, iba a ser el tipo este que hace de el de los pollos amigos, este de...
Sí.
No me acuerdo cómo se llama, el Expósito se llama de apellido, sí, creo. Sí. Dices, pues a mí me parece un buen actor, pero no es Magneto, tío. O sea, tendrás opciones de coger Magnetos más afines al cómic si no te inventas un nuevo personaje que se llama Magnoto y que sea de color negro. Y ya está, pero no me digas que ese es Magneto, porque la gente, eso para la gente que llevamos leyendo La Patrulla X desde que éramos pequeños, es un insulto. Nos estás tomando por imbéciles, literalmente. Porque yo cuando voy a ver una película de los Cuatro Fantásticos, quiero ver a los Cuatro Fantásticos.
Claro,
¿vale? Y no tu versión de los Cuatro Fantásticos, porque tu versión de los Cuatro Fantásticos es para ti. Pero si te han dado la franquicia para hacer unos Cuatro Fantásticos, quieres saber a Reed Richards, a Sue Storm, a la Cosa y a la Antorcha Humana.
Claro.
Punto. Y uno es rubio, es muy hijo de puta, el otro es una rubia estupenda que se hace la tontita pero es más lista que los demás, Red Richard, que es un cerebrito, y el otro que es el músculo. Esos son los Cuatro Fantásticos. Eso y eso es lo que queremos ver, bien hechos. Pero cuando te ponen esto, es que su Storm es adoptada, que su padre es negro, su hermano es negro, la cosa, no lleva calzoncillos porque no tiene nada y no tiene por qué enseñar nada y no tiene que ocultar nada, y dices, vamos a ver, pero ¿qué despropósito es este?
Pero esa película es que es lamentable por donde la cojas, ¿eh?
Porque no, es que no hay poder
coger. Porque poder es por envidia.
Es horrorosa la película, no hay poder. Es que no tiene.
Es por donde cogerla.
Tú son las otras de los Cuatro Fantásticos y tú dices, pues mira, la antorcha humana y la cosa, como interrelación es muy los cómics. Te puedes reír. Luego en la segunda está Estela Plateada, que visualmente Estela Plateada mola mogollón, está muy bien hecha.
Sí.
Es que esta. No hay un solo detalle que digas.
Y el plan del Doctor Muerte, estoy en un planeta, quiero que me dejen tranquilo, y para que me dejen tranquilo voy a la Tierra a petarles, hostia, no me jodas.
Bueno, pero ha pasado un poco con las cosas que no han tenido mucho cuidado, pues ya sea pues los Cuatro Fantásticos o los X-Men, tampoco son muy fieles a los cómics, ha ido degenerando y se iban contradiciendo, parecía que el director que dirigía una secuela o una siguiente película no había visto la anterior, era un sinsentido, eso pasa cuando no tienen ni un orden ni un concierto. ¿Por qué ha funcionado las fases de Marvel? Pues porque estaban un poco dirigidos, iban aportando cosas y han bebido mucho de una cosa que se llamaba Ultimate, Vengadores, y gracias a eso han tenido un foco desde donde dirigirlo y tener un éxito. No toda la fase de Marvel son grandes películas, evidentemente. Hay unas mejores y otras peores, pero por lo menos han seguido una línea y una cierta coherencia. ¿Qué dices? Esto lo acepto porque, bueno, me estás cambiando el Capitán América, pero no sigue siendo el Capitán América, le sigo reconociendo. Nick Fury me lo haces negro, pero bueno, sigue siendo Nick Fury, me vale, pero no.
Pero bueno, como el Nick Fury negro en el cine huela más porque ya lo has visto en los últimos. Entonces al final te entra.
Es un poco más natural. Más frente, sí.
No,
oye, que nos vamos por las ramas, que tenemos que hablar de TVO, que estamos aquí no saldo esto.
Hablemos de TVO, que nos vamos por las ramas.
Claro, vamos a hablar de lo que nos esperan en los Marvel Editions que hay mandanga, hay mandanga, según he oído. Y según yo sugerí, y no sé si alguna escrito de los que yo sugerí se ha infiltrado.
A ver qué nos cuentan.
¿Alguna cosa de las que tú sugeriste? Que coincidíamos además porque está en el listado, posiblemente salga el año que viene.
Pues que oiga a toda España que van a leer un TVO en un 5% gracias a Ryan.
Estaba por ahí esto, pero sí, se acertaste en uno del año que viene.
Bueno.
Estamos ahí, a ver si se puede ser. Pues mirad, a ver, os digo, ya sabéis que hemos empezado este año con Cazar, el de Bruce Jones, empezamos el número 2, empezamos en enero. Continuamos en febrero con Los Maestros del Suspense, que sale dentro a final de este mes, el número 3, que acabamos ese arco argumental de ese tomo de Ditko y acaba ahí, por desgracia, porque es una gran recopilación de historias así muy chulas de este Ditko. Uh-huh. Y el Cool número 2, con los magazines, que ya está... Ya os puedo decir,
pero que no tiene nada que ver con lo que ha publicado Diablo, ¿verdad? Porque la gente se lía.
Hay alguna cosa que coincide. Me suena, no, tampoco, no estoy muy seguro de si hay alguna cosa que coincide con ellos, pero la mayoría es todo inédito y era de Marvel. Uh-huh. ¿Vale? Y el Cool que salió ayer jueves, y que ya os puedo decir que ayer jueves ya se lo ha agotado, que no hay ni uno.
No, sí, lo del culo ha sido la rase, pero...
Ya por fin se ha editado todo. Este material sí queda totalmente inédito y la edición ha quedado muy chula. No sé si habéis tenido ocasión de verlo, pero ha quedado muy, muy bien. Muy bien. Sí. La verdad es que sí.
Lo efecto.
El mes que viene continuaremos con un nuevo tomo, con el tomo número 8 de La Espada Salvaje de Conan. ¿Vale?
¿Esta serie hasta dónde va a llegar, más o menos? ¿Hasta qué?
Vamos a intentar llevarla hasta el final.
¿Esto cuántos hasta tomos acá pueden ser?
¿El cómo?
¿Cuántos tomos pueden ser?
Pues no lo sabemos, porque se está haciendo por años y depende de las cantidades de números que se dan en cada año, se hacen uno o dos tomos.
Ah, vale.
Entonces vale. Está un poco de ahí, también dependemos un poco del ritmo de publicación que tengan en Marvel.
Claro.
¿Vale? Claro. Entonces un poco, no podemos dar un van a ser cuatro. Pues no lo sabemos. Y que se puede decir que, por ejemplo, de Cool son cuatro y vamos a procurar incluso que un quinto, pero seguramente serán cuatro, ¿vale? Pero con Conan no tenemos un número concreto porque también dependemos un poco de ellos. Pero intentaremos llevar la colección hasta el final de lo que se ha editado. Entonces, en el mes de abril teníamos dos títulos, que era el Cazar el Salvaje de Bruce Jones, el tercero y último, ya acabamos la serie, porque este año va a ser una cosa de acabar series abiertas. Vale, vamos a intentar cerrar arcos argumentales para que 2023 sea un año de nuevas cosas que hacer.
Me estás diciendo que va a salir, vais a acabar, pero yo no sé, porque eso no ha salido en USA. El Sargento Furia, por ejemplo, digo yo.
No está editado todavía eso.
Claro, esa...
Sargento Furia se editó, los dos tomos que teníamos disponibles, que eran cuatro uh-huh. Masterbook, se editaron ya. No hay ningún material más.
No hay más, es que no hay más. Y fíjate que tiene números, ¿eh? Y tiene números.
Sí, pero eso también depende de que los materiales sean disponibles, que estén remasterizados, que ellos quieran remasterizarlos y todas esas historias. Ah. También dependemos un poco de ellos.
¿Y Motorista Fantasma? Que también está abierto ahora mismo.
Motorista Fantasma sacaremos uno este año, claro. No acaba ahí. Seguía
abierto. No. El primer volumen llega hasta el 80 y pico, si no recuerdo mal.
Este año sacaremos un tercer volumen de Motorista Fantasma.
Pues dale, Sergio, dale. ¿Qué más tenemos ahí que nos estás poniendo ahí?
Pues mira, en abril, como os comentaba, tenemos el Cazar, que acabamos ya la serie de Bruce Jones. En mayo tendremos dos límites, que será el cuarto de los Defensores. Y, ¿os acordáis de los anuales aquellos que tuvimos a finales de los 80, principios de los 90, que se llamaban La Guerra de la Evolución?
Sí, claro, sí. Por supuesto. Vale,
pues todos los anuales se van a editar en un solo tomo.
Qué grande.
Hostia, ¿vale?
Guay, sí. Uh-huh. Son cojonudos, sí.
Entonces, en el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, en junio tendremos el tercero de What If. En julio, el tercero de Motorista Fantasma. Y el segundo y último de las tiras de Conan, que otra colección que ya acabamos. Hemos acabado Cazar, hemos acabado también Cool, los magazines, y hemos acabado las tiras de prensa de Conan. Vale, ahí acabamos. Y en agosto tendremos Atlantis Ataca, que es la recuperación de los...
Hostia, otra saga buena ahí de anuales. ¿Sí?
Y una cosa nueva que vamos a hacer, pero que todavía no puedo deciroslo, porque es que está un poco en pañales. Pero habrá una nueva línea dentro de la línea Limited.
No nos, ¿vale?, escucha nadie, ¿eh? Lo puedes decir que no nos escucha nadie.
Es que ahí no puedo decir mucho porque está todavía un poco cogido con pinzas. Entonces es una cosa que yo creo que si funciona bien los dos primeros que vamos a sacar, tendremos material para rato. ¿Vale?
¿Será algo parecido a lo que sería de Kirby del Prisionero? ¿Algo así?
Puede ser, sí.
Y esto de los anuales lo vais a hacer con, pero luego teníamos la de los Reyes del Dolor, o sea, un montón de
De momento vamos a empezar a ver cómo funciona la guerra de la evolución y Atlantis ataca, que yo creo que puede ser, son dos de las sagas así como más.
Sí, hombre, son dos que más
os han marcado. Bueno, sí. Entonces, bueno, esto es hasta el mes de agosto. Luego a partir de septiembre ya tenemos otras cosas que de momento está todo como muy en el aire. Pero bueno, así como primicia os puedo comentar que este año, como sabéis, es el 25 aniversario de DSD y de la distribuidora. Y vamos a hacer algunas cosas especiales tanto con editoriales de cómic como con que hace figuras como Tamashii, Diamond y cosas de estas, ¿no? Uh-huh. Entonces, para eso.
Fiestas en hoteles por la noche, ¿verdad?
Sí.
Para podcasters también, ¿no? Invitados, imagino.
Hombre, claro.
Más o menos. Entonces, este año vamos a sacar un especial a Medias Company que es una edición limitada también. Que es el 1602.
Ah, mira.
El de Neil Gaiman, en un solo tomo, todo. Pero va a ser un tomo muy especial porque va a ser como conmemorativo. Ya veréis que es una especie, va a estar como. Es una cosa muy especial, ya lo veréis. Va a saldrá para el mes de marzo o abril. Saldrá una edición limitada de 1602. Uh-huh. ¿Vale? Y además bastante chula, ¿eh? La edición yo la he visto y es una verdadera pasada. Es muy chula. Tiene ese rollito de grimorio antiguo. Y es muy, muy, muy chula.
Yo creo. Oye, una pregunta. Esto que este experimento que hicisteis con los Eternos de Riddick, que salieron los seis primeros en un tomo súper bien editado con un papel de lujo y demás, esto tiene la gente me pregunta, ¿hay continuidad o no hay continuidad?
Pues vamos a ver cómo se funciona. Eso ya se escapa un poco de lo que es la línea límite. A mí la edición que hicieron de los Eternos esta me parece una muy buena edición.
Sí.
Una edición que estuvo muy bien. No sé si tendrá continuidad, depende de nosotros. Queremos que se ha vendido bastante bien.
Yo creo que entonces, sí, vamos, no sé si la gente si la ha cogido con ganas. Yo desde luego lo que le digo a la gente es que en principio no sabemos nada que nos espere, que esto salió un poco ahí por conmemorar y hacerse pues eso, actos onanistas con los ojos y punto pelota, nada más.
Yo creo que no sabría deciros, eso no, ya te digo, se escapa un poco de lo que es el tema de las límites, que es un poco lo que más controlo. Uh-huh. Y este tema pues no lo sé. A ver, a nivel de ventas no creo que haya funcionado nada mal, porque el álbum en sí tiene un papel cojonudo, la edición está muy bien.
Sí.
Y bueno, que yo creo que es un material que pegaba mucho en ese formato y con ese papel. En principio yo creo que debería tener continuidad, pero tampoco os lo podría decir a ciencia cierta porque no tengo ni idea.
Bueno, pues lo dejamos ahí, eso que tampoco te incumbe y no sabemos.
No tengo idea. Veremos. Vale. Estaría bien, por eso.
Estaría bien, sí, estaría muy bien. Oye, y uno que yo soy un fricazo de esas series, porque me gusta mucho el western y tal, que es Dos Pistolas Kid y todos estos pistoleros que andaban enmascarados en el lejano oeste.
Porque
ahí hay muchos de Kirby y muchos de John Severin y hay muchos autores muy buenos ahí. ¿Sabes algo?
Oye, pues este fantasma original.
Podría decir que bueno, que es un material que se tiene en cuenta.
Muy bien. O sea, coja la quinta enmienda.
Pero no para este año.
Pero bueno.
Yo digo que para este año no.
Bueno, pero mientras que nos duren la gana de esperar, ahí estaremos esperándolo.
Sí, sí. Bueno, a ver qué tal funciona.
Uh-huh. ¿Qué más cosillas? ¿Así algo más? ¿O esto prácticamente lo todo lo que puedes decir?
Hasta donde puedo explicaros, porque esté cerrado, es hasta aquí. Pero bueno, no os puedo decir mucha cosa más porque tampoco es que sepa mucho más.
Muy bien. Y oye, de todo esto, ¿qué material que habéis publicado, que será súper fricazo, alguno que le recomiendes a nuestros oyentes del material de Marvel Limited? Sí. Habrá muchos, pero bueno, algunos de los que dices, mira, es que este, cada vez que lo toco, mi mano tiembla.
Me ha gustado, estoy especialmente orgulloso de Shang-Chi, me encantó la serie, o Drácula.
Uh-huh.
Drácula me parece una serie maravillosa, pero luego me ha encantado poder tener dentro de la línea lo que es el Clandestine, por ejemplo.
Esa edición
es una maravilla.
Eso está guay.
Esa de Kill Raven. Esa
Kill Raven es una gran serie. Y un orgullo haber estado dentro de la línea Limited, lo que es la la espada salvaje o algo. Yo solo Monkey.
Y una pregunta, Sergio, porque a mí esto nunca me queda claro, el tema Panini SD. O sea, por ejemplo, yo puedo entender que material rollo viejuno, pues Panini diga, bueno, pues no me quiero arriesgar a publicarlo y cosas que a mí me parece el... Vamos, yo de hecho es la que más emocionada estoy de lo que vais a sacar y vamos, ya te digo, yo no compro material español en general, lo compro todo... Suelo comprar Epic Collection o recopilaciones americanas y el Cazar me lo estoy haciendo con la vuestra porque para mí es la serie de la que más estoy disfrutando ahora mismo de Marvel Limited. De esta edición de... Aparte, la edición me parece muy buena, pero es que el material de Bruce Jones con Brett Anderson me parece canela. O sea, yo para mí es la recomendación de este año, de lo que has avisado hasta ahora, que es lo que yo recomendaría a cualquiera que se compre empezando con el que publicasteis el año pasado. Pero a mí, por ejemplo, eso puedo entender lo que lo saquéis vosotros y que Panini no quiera arriesgarse a publicar un material que tiene ya 40 años y que es un poco raro. Pero, por ejemplo, ¿cómo os deja, entre comillas, sacar a vosotros Clandestine? O sea, porque Clandestine me parece un material no tan, pero ya no me meto en la calidad porque a mí Cazar me parece un pepino también. Si no me refiero, primero, que son... O sea, es Alan Davis, es un material más moderno, es algo que no se había publicado aquí desde Forum, quiero decir que es algo que yo creo que ellos iban a vender sí o sí.
Bueno, yo creo que nosotros proponemos siempre un material, proponemos el material a Panini Marvel y bueno, ellos luego nos dicen si están dispuestos o no. Normalmente, la verdad es que la relación que tenemos nosotros con Panini es una muy buena relación, ¿sabes? Entonces, procuramos que siempre decirles cosas, esto lo vais a tener algunos planes con estos títulos, pues si nos dicen que si nosotros ya no vamos a tantear, ¿no? Pero si nos dicen, hostia, pues nos parece una buena idea el publicar esto, bueno, también pensad que ellos tienen un catálogo enorme
para editar. Ya, sí.
Entonces nosotros siempre lo digo y siempre lo diré y lo dije desde el primer día. José, por ejemplo, lo sabe, que fue de los primeros que supo de esta línea. Vamos a jugar con la serie B. Va a ser muy difícil que veamos una Patrulla X o un Spider-Man en esta línea. Que lo hemos visto, además.
Sí, pero hay uno de John Byrne que publicasteis.
Claro, no deja de ser una cosa...
Incluso un Spider-Man también.
Para mí es un orgullo haber podido traer a los defensores a esta línea.
Hombre, una seriote ese.
Ah, muy bien. Claro,
una serie que como está... de héroe de alquiler, de Luke Cage, me parece inconmensurable.
Es una maravilla.
Claro, es que son cosas que dices, hostia, pues estamos especialmente orgullosos. Que, ¿por qué nos han dicho que sí? Pues que a lo mejor tampoco tienen tanto catálogo en el que poder editar, que está bien tener una línea en la cual pueden hacer una edición limitada de ese género que a lo mejor ellos piensan que no va a tener tanta cabida dentro de lo que es el catálogo normal. Entonces, en ese sentido, tanto Panini con nosotros se porta realmente muy bien. O sea, no tenemos absolutamente ninguna queja en ese sentido. Jugamos bien con ellos. O sea, yo creo que ellos con SD están muy bien y nosotros con ellos estamos muy bien. Es una cosa que nos retroalimentamos como empresas y como gente que nos gustan los cómics y que nos gusta trabajar con ellos, ¿no? Y aportar ideas sobre lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer.
No, y que dure, Sergio, de luego.
Una pregunta, Sergio, y más Marvel Limited de, en teoría, más, o menos clásicos, como son el motorista fantasma de los 90 que estuvo saliendo, los espíritus de la venganza y tal, o Clandestine, ¿has tenido algo más parecido este año? ¿O se va a limitar solamente a los eventos de los anuales que nos comentabas?
De momento este año va a ser eso. El resto de... Yo, como os he comentado anteriormente, este año va a ser un año en el cual vamos a cerrar colecciones que teníamos abiertas. O continuar algunas que teníamos algunas bastante olvidadas. Vale. Entonces, de cara al 2022 sí que hay dentro del listado que estamos barajando, que tenemos que entregar todavía a Panini, hay algunas cosas a recuperar del material de los años 90 que a mí a nivel personal me gustaría mucho continuar con Los Hijos de la Medianoche, por ejemplo.
O el mismo motorista fantasma.
O el Danny Ketch.
Sí.
El de Teixeira, me gustaría mucho poderlo tener en un tomo.
Sí, porque para eso están empezando a reeditarlo en Estados Unidos también.
Y a mí me gustaría...
Ahí está,
Lo que pasa es que ya se ha empezado a editar por parte de Panini en dentro de las líneas regulares. A mí me encantaría seguir editando los nuevos guerreros, por ejemplo. Los New Warriors de Cienza y Mark Bagley.
Pues sería solo el primero, no ha salido ningún tomo mal.
Ahí está. A mí me gustaría mucho poder editar eso y que estuviera disponible porque me parece una muy buena colección.
Thunderbolt, que también están dentro de una línea parecida a los New Warriors.
Thunderbolt, yo creo que tienen planes para continuar la colección, ¿eh?
Ah, vale, vale.
Pero creo que tienen, porque aparte de la colección es que es muy buena, ¿eh?
Sí, sí, claro, claro, por eso pregunto.
Está una muy buena ambienta. Está Busiek y Mark Bagley y todo eso, es una colección más que potente, ¿eh? Sí, está sí, muy bien.
Bueno, pues no sé si tenéis más que preguntas que hacerle a Sergio sobre. Sobre este material clásico y que Sergio nos pueda contestar, sobre todo.
Sí, aunque no lo pueda confirmar, pero yo tengo curiosidad, porque vale que sacáis la serie B, es cierto que el fondo de armario que tiene Marvel de, pues ya sea de historia, por ejemplo, como lo que estáis publicando de Ditko y demás, es enorme, pero sin tener nada, o sea, que nos puedas decir, o realmente cerrado, que en el planning, ¿hasta cuándo tenéis previsto? Quiero decir, aunque sea muy cogido con pinzas, pero ¿tenéis previsto material 2023, 2024? O sea, ¿con qué margen os movéis?
A ver, yo creo que la línea no tiene por qué acabar, ¿vale? O sea, una cosa es que dejemos de publicar 15 o 20 tomos al año, ¿vale? Entonces, pues publicamos 12 o 8, pero son 12 o 8 tomos que están bien. Entonces, planificado, podemos decir que tendremos hasta 2024.
Hostia, no está mal.
Pero 2024 no está ni hablado.
No, bueno, pero sí, 2023 bueno.
2023 sí que hay títulos a mirar, aparte de las continuidades de las series. Pues también tenemos la suerte que tenemos series abiertas que siguen siendo muy potentes, tipo La Espada Salvaje de Conan, Los Defensores, Namor, por ejemplo. Sería interesante acabarla, que quedan unos tres tomos, me parece que quedan más o menos. What If estaría muy bien, Motorista Fantasma. Entonces hay cosas que se pueden continuar. Grandes sorpresas, pues vamos a intentar reinventar algunas cosas, porque claro, es que ya no te puedes sacar otro Drácula u otro Sanchi, porque claro, no hay. Entonces, no, claro, vamos a intentar hacer cositas, pues como hemos dicho antes, estábamos diciendo, hostia, pues no imaginábamos que a lo mejor Clandestine iba a tener cabida dentro de la línea Limited, ¿no?
Sí, me ha sorprendido, pero
claro, y es un material de primerísima calidad. O tampoco íbamos a pensar que a lo mejor íbamos a tener aquí, yo qué sé, pues Solomon Kane. ¿Vale? Vamos a ir viendo lo que están editando ellos y dentro de lo que está editando Marvel, pues intentaremos captar algunos materiales para decir, hostia, pues vosotros no estáis interesados, nosotros sí. ¿Vale? Y entonces ahí iremos metiendo cabida. Pero sí que es cierto que cada vez es más complicado encontrar cosas. Sí, claro. Los cómics del oeste me parece una muy buena opción. Claro, los cómics del oeste me parece una muy buena opción. Los cómics románticos de Marvel me parece una muy buena opción.
Hombre, ahí está Romita, que es bastante una
buena. Estaba Romita Piñón haciendo cosas que estaban bastante interesantes. Y es un material totalmente inédito en España.
Sí.
Entonces, pues vamos a ver si por ahí podemos tirar, pero también lo que os digo, se depende muchísimo de que en Estados Unidos los materiales estén disponibles y que nosotros podamos hacer algo que Panini pues diga, pues mira, sí, nos parece guay que lo hagáis vosotros y la colaboración esta que tenemos. Es lo que os comentaba antes y insisto, la colaboración que hay entre SD y Panini es muy buena relación.
Hay una muy buena relación. ¿Y algún tomo un poco rollo? No sé si lo tenéis planteado o no, porque a lo mejor tenéis material o por el tema de los materiales no se puedan conseguir. Un poco el contenedor cajón desastre de miniseries. Quiero decir, por ejemplo, yo recuerdo todos los especiales de estos superhéroes. Entiendo que el de Lobendo, evidentemente, lo podría publicar o lo publicaría Panini. Pero, por ejemplo, las que eran un poco de personajes más secundarios, la miniserie esta que había de La Bella y la Bestia, la que había del Hombre, pero el Hombre Máquina está reeditado. Pero por ejemplo la que había de Namor, que no se ha vuelto a reeditar desde estos superhéroes, ese tipo de cosas, lo habéis planteado, decir, pues sacamos un tochal, que al final son, a lo mejor entran 3, 4, 5 miniseries de golpe allí.
Bueno, ahí está un poco, estábamos planteando también se recuperó todo el tema de Hércules, por ejemplo.
Claro, Hércules, que tiene dos, sí, tiene la miniserie y luego tiene
Hércules, otra miniserie. Hércules, por ejemplo, es una serie a tener en cuenta por muchos motivos. Por primero, porque
es divertidísima.
Porque es una buena serie y yo creo que bueno, pues podría ser interesante. Bueno, ahí estamos. No sé, yo creo que por el tiempo irá diciendo lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Hasta ahora ya os digo que el tema ha estado bastante, bastante bien, porque, pues bueno, pues porque estaba, hemos tenido muchos materiales, hemos tenido muchas cosas, y yo creo que bueno, que hemos tenido la suerte de que eso, que nos lo han puesto bastante fácil. A partir de ahora, pues no sé cómo van a ser las cosas, porque es lo que os digo. Si no sacamos 12 o 14 o 15 títulos al año, pues sacaremos 12, pero que al menos que sean 12 u 8 títulos, da igual, pero que sean 8 títulos, que la gente lo esté esperando y nosotros estemos contentos con el producto que presentamos y tal, porque lo que nos interesa también, no nos interesa que la línea vegete. Si quieres un vegetal y la gente vea que sale un Limited y diga, pues me parece estupendo. Lo que nos interesa es eso, que la gente esté contenta y que cuando le presentemos unas cosas, pues que la gente esté un poco a la expectativa. Muchas veces cuando se anuncian los planes editoriales del año de Panamá, pero no se sabe absolutamente nada de la Limited. Es que es un poco la gracia de la serie, de la línea. Uh-huh. Que nunca te esperas qué es lo que puede ser. Ahora ya sabemos bien casi a 100% lo que va a ser la línea editorial de Panini de este año. La Limited la estamos descubriendo poquito a poco por post o porque hemos filtrado o porque alguna cosa de estas, y es un poco la gracia que tiene, ¿no?
Y hablamos mucho del cómic americano, pero a mí me gustaría meterte ahí un Inception ahí en la mente, a ver si germina y sale. ¿Qué te parecería una cosa que estamos huérfanos? Porque ahora mismo pues muchos compran los Artist Edition y los Artifact y tal, de autores americanos. ¿Y qué te parecería a ti hacer un Artist Edition de un autor como Bernet con un Torpedo o un José Ortiz con Hombre o cosas así? ¿Lo ves tú?
O sea, una reedición de Hombre sería...
De Hombre, eso sería la leche, ¿eh?
Te salió una hace, pero con un tamaño...
Eso era ilegible, sí. Eso.
Pero yo voy más allá, del concepto. Digo, y si tú te sacases ahí una edición del Torpedo con lápices, que yo creo que todo el mundo fliparía con ello, viendo los lápices de Bernet y viendo los dibujos de Bernet, o viendo los dibujos de un tío tan grande como José Ortiz y demás. ¿Tú crees que eso tiene futuro? Que sobre todo viendo que es un material que va para determinada edad, que es como el Marvel Edition, va para una edad determinada. ¿Cómo lo ves?
Me parecería más que interesante. También habría que preguntarle a los autores si tienen los...
Ya, bueno,
de hacerlo.
Sí, sí, eso es complicado ahora. Sí.
Yo lo digo porque hay cierta editorial ahora que está retomando el material de Richard Corben, ¿vale? Uh-huh. Y en un formato álbum y tal, ¿vale? Que es mejor papel y mejor tal, pero yo creo que Corben se hubiera merecido algo mejor,
bueno, pero,
algo más grande.
Pero eso de Corben también depende de lo que te haga la familia, ¿eh? Porque han reeditado Mundo Mutante... Pero en principio el deseo de Corben era que no se reeditara nada.
Esto, bueno, el deseo sí, poco... pero hoy por hoy se está publicando una editorial que no voy a decir el nombre para no hacer publicidad.
Pero solo han sacado Mundo Mutante e Hijos de Mundo Mutante.
Y más cosas van a sacar.
Sí, pero van a sacar más cosas en teoría, dijeron.
Claro.
Bueno, no sé, yo a día de hoy...
No, dijeron, que luego ya veremos a ver, claro.
Es lo que te voy a decir, yo a día de hoy creo que no hay nada.
Hombre,
más,
yo creo que...
En Estados Unidos, ¿eh?
Vale, bueno, no, lo que sea, pero por ejemplo ahora han retomado a otro autor español que es Fernando de Felipe y ahí tienes El Nacido Salvaje. Y yo creo que ese tipo de autores, de autóctonos de aquí, hoy en día se merecería una edición mejor y para...
Hombre, o reeditar algo chulo de Bea también, o de estos autores que había también en el 1984, que por eso el problema es saber dónde estarán los derechos de esa peña.
Claro, los derechos y el material.
El material original, claro, vete a saber.
Es complicado por varios motivos. Primero, el motivo de derechos, y el segundo y más importante es que muchas veces no hay materiales, claro, para hacer estas cosas. Entonces, lo de Corben, ojalá que alguna editorial española, sea quien sea, pudiese reeditar todo lo de Corben. Yo creo que hoy día, si alguna editorial pública se den,
bueno,
se va a reventar.
O Bloodstar, vamos, tú sacas Bloodstar ahora. Sí.
O Vuela la Fantasía, cualquier cosa de
Corben. Sí, cualquiera.
Yo os digo, como fan de Corben, Corben lo leo desde que tenía 9 años o así. Y creo que esos álbumes serían una verdadera joya. Yo tengo todavía la edición de Tutane, que salió Y la edición de Tutain, pues bueno, la edición de Tutain en la época nos parecía muy buena y tal, pero Corben tenía dicho que su material de Warren no quería que se reeditase, claro, pero eran motivos personales. A nivel de España, si os dais cuenta, algún material de Warren se pudo reeditar en Estados Unidos. Pero hay una anécdota con Corben y con España, y era que Corben no tragaba a los españoles.
Bueno, porque hubo uno de ellos en una concreto que le tomó el pelo, claro. Sí, eso, estamos hablando del señor...
El pelo en su época underground, que era o como o cojo pinceles, ¿qué cojo? El tío estaba bastante cortado y se le vendió la película de que bueno, que sus cómics en España no vendían nada cuando eran unos superventas. En aquella época vendía igual 5.000, digo yo, no sé, ¿no? Sí, tampoco se le acerca, no lo sé, pero vendía bastante.
Sí.
Y años después, él se enteró de que en una entrevista decían que Corben era un superventas en España, y entonces él se sintió engañado. Y como creo que es medio navajo o medio chillero.
Apache, me parece, o algo así. Y desenterró baldacha que tenían sus ancestros ahí.
Tenía bastante rencor a los españoles.
Sí, sí.
O eso es lo que nos contaron.
Sí, porque es que curiosamente Tutain era un ser.
Le metió un gol.
Capaz de lo mejor y lo peor.
Claro, sí, pero también hay que, nunca se le puede negar que gracias a Tutain conocimos a muy grandes autores, desde Juan Jiménez.
Claro, sí, sí.
O sea, es un tío que, pues como todo el mundo, tendría su parte buena y su parte mala, su parte positiva y su parte negativa. Pero gracias a él conocimos muchas cosas de estas. Muchas cosas de estas, y cómics que los cuales hemos crecido y pues que están ahí y que por desgracia muchas veces no son recuperables por problemas de derechos o problemas de materiales.
Sí, fue justo cuando dejamos de leer los tebeos que nos llegaban de Vértice y empezamos a leer durante los 80, pues desde el Comisión Internacional, 1984. El CIMOC ya es más posterior, pero los grandes, digamos que los grandes títulos, era el Creepy, el 1984 y el Comisión Internacional. Esos eran los que...
Arrasaban. Rufus y compañía, esos clásicos.
Sí, hemos crecido con estas cosas, entonces, pues mira, a cada cual se le tiene. Es como cuando se critica, es que Vértice era una mierda editorial, pues no, gracias a Vértice estamos aquí.
Claro, sí. Si no es por Vértice, muchos de esos TV no los hubiéramos conocido, nos hubieran venido con mucho tiempo posterior y vete tú a saber qué hubiera pasado si nos hubiéramos.
Y hablando de Vértice y las ediciones viejunas, vosotros desde SD. ¿Tenéis algún tipo de estudio demográfico de quién compra vuestro material? O sea, una cosa es que demos por supuesto que somos los viejunos, pero ¿tenéis algún tipo de estudio para confirmar que eso es cierto? O sea, o no.
No, realmente no hay un estudio que digan cuál es el lector medio de cómics en España. Yo no lo conozco, pero vamos, porque me lo puedo imaginar. Tampoco hace falta tener. Hasta ver la gente que va a las tiendas y a las librerías y lo que compran y qué compra y qué edad tienen los que compran, porque José trabaja en una librería y yo visito muchas librerías y sé qué target de cliente tenemos. Entonces realmente son gente que tienen 40 y algo.
A veces peco de pesimista
y digo que creo que somos la última generación que va a leer cómics Marvel, porque la nueva generación, yo no veo a mi sobrino, yo le digo un cómic de Spiderman y por mucha fama que tenga la película me va a decir, Tito, este truño que es. Así tal cual, te lo digo. Yo le puedo estar dando uno de romita con Roger Ster, que yo me volvía loco cuando nadie puede parar al Juggernaut, que se come ahí me marcó. Pues esto mi sobrino de 18 años va a decir, esto qué coño es, eso es ilegible.
Dice, dame
y yo con 53 años, con 52 años, me lo leo y aún lo disfruto, y me digo, hostia, es que mira que estaba bien parido el puñetero cómic y qué bien está rematado, ¿sabes? Pero creo que somos de las últimas generaciones ya.
Era por objetivizarlo un poco, porque a ver, yo doy por supuesto eso, pero digo, puede ser un poco un sesgo de información, pues por lo que yo vea o por mi entorno y demás. Digo, a lo mejor vosotros tenéis datos más concretos, pero de luego a mí la sensación que me da es esa, es que al final esto se sostiene por el mundo viejuno.
Bueno, pero al final también pensar que la gente que tiene 20 años hoy llegaron, ya tendrá 40 y 45 también, y buscará otro material que se publique en ese momento.
Ya, pero yo creo que si no te pica ahora, O sea, habrá gente que sí, que de una manera un poco arqueológica, igual que
si bueno, pero yo eso ha pasado generacionalmente, es decir, claro, pues, generaciones claro. que han estado disfrutando del Guerrero del Antifaz, de Diego Valor y todas estas cosas que a mí me parecen un truño, y luego ha venido una generación posterior con el cómic americano que ha flipado no sé qué, y luego viene una generación con el manga que a muchos de nosotros pues dices, oye, pues me parece que está bien, pero no me pongo a hacerlo, hago dos títulos, no hago ninguno, simplemente. Y ahora, y la generación que se compra manga, pues hombre, independientemente, se puede comprar algunos tebeos de la Marvel, pero no es fiel a la Marvel, es más fiel a un cómic como los mangas, que les aporta un poco más, y nosotros lo vemos como diciendo, joder, claro, es que esto ya se acaba, no, es que es otro paso evolutivo, tío. Sí, el mango, claro, el Homo Mangoris, o como el
que dice. Tampoco que vaya a desaparecer los cómics de Marvel.
No, yo no creo que vayan a desaparecer, van a estar ahí.
Estarán orientados para otro tipo de gente que a lo mejor pues nosotros ya no tenemos esa inquietud por los tebeos. También, mira, justamente ayer estaba hablando con un amigo, con José, que él, no sé si conocíais un fanzine que se llama Estudio.
Sí,
hombre, claro.
Vale, pues con José de Estudio, un tipo que sabe bastante de Marvel, y me lo comentaba y dice, y es que nosotros hemos tenido una muy buena suerte. Nosotros hemos crecido leyendo una época de Marvel realmente gloriosa, que es del año 83 al 89, que ahí dejaba abierta una colección, la cogía Simonson. Y dices, hostia, es que esto no te lo encuentras ahora. Claro. O sea, alguien como Byrne, que esté, yo qué sé, tropocientos años en los Cuatro Fantásticos, no hay nadie como autor completo, además. No hay nadie que lo haga, porque nadie tiene el amor a los personajes que tenía esta gente.
Hombre, también ha cambiado el rollo de que... No, pero también ha cambiado el rollo que antes Marvel y DC eran la meta a la que optaban los autores, y ahora mismo no, ahora mismo son el trampolín, porque si a mí Marvel no me da los derechos de donde estoy trabajando, pero yo consigo que eso es un trampolín para yo irme a Image o a donde sea, ahora tienes 800 editoriales, crear mi propia serie de Create Your Own y venderlo como serie de televisión o lo que sea y forrarme, pues evidentemente es complicado. O sea, ya es que ha cambiado el paradigma en ese aspecto. Ya no buscas quedarte en Marvel.
Eso es otra cosa. Si tú eres un autor que luego te hacen una serie o una película de mucho éxito y no tienes ni la dignidad de ponerte como autor o como...
Claro. Ha pasado, ¿no? Con Ojo de Halcón, que aquello
y a La Roca le ha pasado ahora con Boba Fett, es lo mismo, con un personaje que creó él, pero un buque no sale ni acreditado directamente ni los nombres.
¿Y David Aja, por ejemplo, en Ojo de Halcón?
Claro. Eso es más escandaloso todavía.
Pero en Fraction, cuando hasta los títulos de crédito son prácticamente portadas de David Aja.
Son si copias.
Lo poner en pequeñito, David Aja, coño. Tanto te cuesta, basado en personajes de Stan Lee y Jack Kirby, lo que tú quieras, pero coño, un cómic basado en Mark Fraction y David Aja.
Claro, sí. Pero si los nombras, en un momento dado entiendo que ellos tienen algún tipo, entiendo, ya tirando de lucubración de peso legal para ir a un abogado, y entonces yo creo que Marvel es directamente, no doy nada a nadie y se lo doy a Stan Lee, que ya está muerto y me da igual, y tengo un contrato firmado con él, se lo doy a Jack Kirby también a sus herederos, porque tampoco quiero liar la parda. Y ahora supongo que les tocará también algo a los de Victo, que también pusieron el cazo este año, ¿no? Entonces, bueno, pues se lo va dando esa peña, pero a los nuevos es pues ni agua.
Realmente, pues luego no se pueden quejar de que autores de cierto renombre o gente con muchísimo talento, claro, pues caben arcos de las editoriales americanas y hagan, pues hago una cosa para Image que me va a ocupar 6 meses del año. Y los otros 6 meses vivo de firmas y de...
Eso
y de
es.
Sí, sí, es una pena, pero sí, es cierto.
Totalmente.
Sí, pero por lo menos ya no digo que te den los derechos, pero por lo menos que te reconozcan el trabajo o lo que has aportado a la obra, yo creo que es fundamental. Marvel, pues...
Esto, pero no Marvel, todas las editoriales grandes.
Sí, todas las grandes, efectivamente.
Lo mismo. O sea, Madureira, ¿os acordáis de Madureira? Ya lo decía cuando estaba dibujando Patrulla X. Estaba en lo alto de la cresta de la ola y dijo, ¿por qué dejo el cómic? Pues muy fácil, porque yo tengo que hacer dos cómics, hay 12 cómics al año, para ganarme X dinero, pues cuando hago una portada para un videojuego ya me lo he ganado.
Sí, está claro.
Porque me están pagando exactamente lo mismo Sega o Sony para una que diseñe un videojuego que encima me mola, y no tengo por qué estar con esta esclavitud de estar con un mes a mes ahí que no llego, ¿me entiendes?
Es que yo creo que también tiene un factor, o sea, el que te quedes ahí tiene un factor de vocacional, sí, pues es que soy un flipado, claro. Y quiero dibujarme un Batman y tal, porque, por ejemplo, eso también lo que le pasaba en su momento a Michael Golden. Michael Golden dibujó, pero el tío no tenía ninguna afinidad por los cómics, es decir, podía estar dibujando cómics, pues como podía estar dibujando manuales de fisioterapia. Entonces él decidió que le daba más pasta a la publicidad y se fue a la publicidad, o luego cuando vuelve a Marvel vuelve como
director. O Martuscelli hizo lo mismo, por ejemplo, se fue a la publicidad también.
Pero Michael Golden, por ejemplo, nosotros tuvimos la suerte de conocerlo aquí en Barcelona y yo le pregunté, porque le hicimos una entrevista para hace un montón de años de esto ya, y él me lo decía, dice, a mí dibujar me gusta, dice, pero yo no tengo ningún amor al medio.
Claro, sí, es que el tío...
Simplemente es una forma de vida que tengo. Sin claro. embargo, tú le decías... porque claro, ya que estás entrevistando a Michael Golden, lo mismo que decir, oye, ¿me podría dibujar usted algo? Y me dice, sí, ¿qué quieres que te dibuje? Digo, mira, un Doctor Extraño. Y me dibujo un pedazo de Doctor Extraño con mi careto ahí. Y digo, pero no podía coger su cara, no la mía. Y me dice, no, you are Doctor Strange. Yo, venga, pues yo era de este, pero dibújalo. Y el tipo dibujaba, que era para flipar.
No, si dibuja porque de la hostia.
Pero... notas, o sea, le gustará dibujar, o odiará al personaje, o lo que quieras, pero el dibuja, es que ha nacido para dibujar. No, es como Sienkiewicz nos pasó lo mismo. Sienkiewicz lo entrevistamos en Barcelona hace unos años. Y el notas, yo tengo una anécdota con él en un salón del cómic, que él decía que dibujaba los seis primeros de una cola, ¿no? Y la primera de una cola era una señora mayor francesa, o suiza, o bueno, hablaba en francés, no sé de dónde coño era, que siempre estaba en los salones del cómic, que era una señora como corpulenta y tal, llevaba una carpeta debajo del brazo y le sacaba una hoja de profesional al dibujante de turno y le decía, dibújame tal cosa. Claro, y ves a Sienkiewicz que saca su de esto que parecía una cosa de maquillaje que tenía ahí, lleno de colores y tal, y dice, ¿qué quieres que le dibuje? Una Electra. La tía le dibuja una Electra y tal. Y el tío se le ve como muy profesional, le dijo a la Electra, que la Electra yo estaba detrás, y decía, madre de mi vida, yo quiero una de esas, estoy por coger esa y ir corriendo. Claro. Y coges notas y le dice la señora, dice, es que no me gusta, ¿le puedes poner un poco de color?
Hostia, joder.
Hostia. Claro, el tío se queda mirándola, que con todo su respeto, que dice la señora mayor, dices, bueno, vale, y coge notas y coge un pintalabios, y sabéis el pañuelo, ¿no? De Electra, sí. Pues, pintalabios, mete un trozo de pintalabios dentro del pañuelo y hace así con los dedos, ¡susum! ¡Susum! Y hace como se mueve el pañuelo, ¿no? Y yo decía, es que este tío, es que ha nacido para esto.
Sí, que es
mira lo que ha hecho, un trozo de pintura. Y era es brutal. Tú cuando ves a un profesional que dibuja, ves que le gusta. Otra cosa es que no le gusten los cómics, pero ha nacido claro. para dibujar.
Claro.
Porque es lo que hace bien. Es a Rivik lo mismo. Yo es a Rivik lo vi hace... Bueno, estuvimos aquí en las jornadas comiqueras que además estuvimos de vinos con él, que es muy, muy vinero, el hombre. Y estuvo dibujando, haciendo commissions, que costaba medio cuerpo 300 euros y tal. Las commissions eran para verlas, porque es que era una...
Aquí en Valencia cobraba 800 euros, pero eran alucinantes las que hacía.
No. O sea, a mí... Tuve la suerte de que por pelota y por pesado me regaló un Doctor Extraño dibujar, que es estupendo. Que lo tengo ahí.
¿Con tu cara, con tu cara o sin tu cara?
No, este era normal, era un Stephen Strange normal. Y el tipo veías que ponía unas manchas en la hoja y decías, ¿qué coño va a hacer ahí? Venga, manchas. Y luego empieza un pincel, empieza de bum, 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 y te sacaba una cara de Thor que decías, joder, chaval, en mi puta vida hubiese dicho yo eso, que era un Thor. Y te sacaba unos tors que decías, chaval, pero que cómo pueden dibujar tan bien y tan fácilmente, porque en 10 minutos te hace una obra maestra. Entonces, es lo que hablamos. Sí que es cierto que ahora los dibujantes a lo mejor no les gusta mucho y lo utilizan el cómic como trampolín. ¿Pero realmente crees que hoy día el cómic es un trampolín para alguien?
No, pero yo me creo más trampolín para saltar a otra editorial y cobrar los derechos para hacer una serie de televisión o una película, pues al final... Cualquiera que esté en imagen está deseando vender sus derechos a HBO o a Netflix para que haga una serie. Mira Mark Millar, por ejemplo, lo que ha hecho con Netflix. Claro,
Mark Millar es el más listo del cementerio, ya te lo digo yo.
Claro, claro, claro. Pero al final todos aspiran un poco a eso. A lo mejor no hacer un Millar de eso con 35 series, aunque luego sean todas malas. Pero aspiran a lo mejor a tener su serie, no lo sé. Ahora, por ejemplo, Tony Cage con Crossover, pues ahora coja y le venda los derechos a Amazon Prime, que haga una serie de 10 capítulos y le paguen 2 millones de pavos. Saca la pasta ahí y a otra cosa mariposa. Y un poco el trabajo es ese, que al final el trabajo de Marvel o DC les asegura un número de ventas suficiente o un renombre para cuando saque su propia serie en imagen, alguien, el resto de lectores digan, hostia, este es el tío de Daredevil, o es el de Thor y tal. Entonces vayan a comprar esa colección que han sacado ahora y de esas ventas.
Ya, todo ha cambiado mucho en ese sentido. El mercado ha cambiado, los intereses han cambiado y, bueno, pues mira, nos tenemos que adaptar a lo que hay ahora. O sea, tampoco podemos estar viviendo en nuestros cómics maravillosos de los años 80 o finales de los 90, claro, los 70, y decir, bueno, pues la cosa ha evolucionado y siempre encuentras cosas pues que vale la pena leer. O sea, ahora está, por ejemplo, los cómics que está sacando Ed Brubaker, a mí me parece una maravilla. Black Hammer me parece una verdadera maravilla. Y hay cosas que siempre están sacando cosas. A mí Magia Negra, no, Magia Oscura, ¿eh? Magia Oscura, ¿verdad?
¿Ciencia Oscura o...?
Ciencia Oscura. Me ha parecido un muy buen TVO. Me ha parecido un buen cómic, sí. Saga me parece una maravilla.
Uh-huh. Bueno, cosas, siempre hay cosas. Wolf, o el universo de Descender y todo esto, de Demir, que también está muy bien también.
Descender me parece, y Ascender también me parece una buena serie. Sí. Todo lo que está haciendo Demir, por ejemplo, me parece una serie bastante interesante.
Pues de hecho, a mí Demir me gusta bastante más en Image que en Marvel o DC, que no me ha gustado nada de lo que he leído de él.
Sí, yo también te digo una cosa, luego cuando una obra de según qué autores que realmente saben escribir te lo lees en conjunto, dices, hostia, porque a mí, por ejemplo, Los Vengadores del Jason Aaron, ¿cómo se llama este?
Ahora está Aaron, o Hickman anteriormente.
Jonathan Hickman, al principio me costaban un poco, pero luego me puse a leerlos y me leí todos los tomos, los 8 tomos, me parece que eso, luego deriva todo en Secret Wars y tal. Coño, pues como obra me parece una obra cojonuda. Es una muy buena obra.
Una buena serie,
el Thor de Jason Aaron me parece una maravilla, vamos, directamente. O sea,
sí, eso está muy bien.
El Hulk del Ewing y de esta gente me parece un buen TV, el Immortal Hulk.
Sí.
Me parece muy bueno. Y cómics que se están reeditando ahora también, que me parece una verdadera maravilla, es el que ha editado Planeta hace muy poquito, que es el de Grendel.
El Grendel Tales, sí, ese es un pedazo de obra increíble.
Esa es una maravilla. Si no lo habéis leído alguno, ya estáis tardando, porque me parece...
Eso es un pepino importante, sí. Además, lo reeditan ahora otra vez, como va a salir la serie también de, no sé si es de Netflix.
Bueno, han publicado ahora el segundo
tomo, ¿no?
Y ahí ya finiquitado. Había 4 de la época de más Banner más antigua y luego estos 2 de las historias. Tiene una historia sobre el rollo de Sarajevo y demás.
Esa es de las mejores.
Sí, te pone los pelos de punta.
Es muy buena obra. Sí. Yo ya te digo, o sea, yo lo tengo de la época de Planeta. Ahora me he comprado estos porque la verdad es que la edición es muchísimo más chula y además tengo los 6. Uh-huh. Y me lo he releído, me releí el 1, el 2 todavía no lo he abierto. El 1 y me parece una verdadera maravilla. Sí. Yo creo que es los cómics que se van a editar este año aquí.
En esta además te lo han ordenado cronológicamente, porque la edición que tuvo aquí Planeta y World Comics y demás, esto, o sea, es como Nexus. Intentar leer solo aquí en España es un desastre.
Mira, Nexus es una serie que estaría a recuperar.
Sí, pero eso
sería muy bien.
Eso, está, ¿eh? Eso yo no sé por qué no se decide quién sea, porque igual que tienes en Grendel, Nexus está cerrado también en los ómnibus en Dark Horse. Lo único que ahora es cierto que son más.
Esta gente va, los de Planeta van a editar a la Mage, también que iban a editar el del Matt Wagner.
Sí, Mage está completo también, que son las tres series.
Y me parece que también van a publicar el Madman del
Michael. Bueno, pues si alguien nos escucha, yo reivindico por mi parte la del Bruto de Eddie Campbell. Era Eddie.
Eric Powell.
Buah,
está muy chula. Sí.
El Bruto, tienen que sacar los tomos.
El Bruto está muy bien.
Sí. Publicar los tomos. Hacer un reboot de la versión que hubo aquella de Norma, que no está completa.
Y lo que quiero es que reedite a alguien con de una vez.
El dinosaurio. Joder, el dinosaurio. Está perdida en la noche de los tiempos, ¿eh? Yo creo que el último fue la cúpula.
La cúpula, ¿no?
Eso hay unos tomitos pequeños en tapa blanda por ahí circulando. Yo tengo 4 o 5 por ahí.
Bueno, circulando. Yo no sé si circulará mucho, pero.
En el mercado negro,
sí, más que la circulación.
Que hace mucho tiempo, pero vamos, que yo soy poca edición tiene en España, ¿eh?
Ahora sería bien que alguien lo edite. El GON sería una buena serie editar.
Sí, es un buen momento, sí. Bueno, pues yo creo que con esto ya te vamos a dejar libre el fin de semana, Sergio, que te hemos ocupado ahí el viernes por la noche. Me parece mentira, ¿eh? ¿Qué poco tienes que hacer que estás con nosotros?
Bueno,
te ha visto, hombre.
¿Quién te ha visto y
quién te ve?
Directamente a la calle.
Qué formal se te ha vuelto, tío.
Qué mejor compañía que nosotros,
con lo que yo era.
No te voy a decir las mejores compañías que puede tener Sergio porque no acabaría, esto se alargaría, pero bueno, es un placer tenerle aquí.
Soy como el Tony Stark de los cómics.
Eso es que todo el mundo le quiere tener ahí, pero bueno, por lo menos no nos ha mandado, ¿no? Como al pringado ese que le mandaron a la azotea a esperar y tal. Dice, sí, esperarme, que a las 10 entro. No, ha entrado.
Ahora voy.
Un tío serio que ha entrado a la hora en punto y demás. O sea,
genial.
Pues eso, pues repetir, muchísimas gracias por tenerte aquí. Y ya repetiremos, hablaremos más de nuestros friqueríos y de todas las cosas estas que nos gusta, porque además es que eres muy de ver series de televisión, que lo sé todo.
Sí,
¿te has visto la de Peacemaker o estás al día?
No, he visto el primer episodio porque estaba viendo una serie que era la de la chica de la ventana de la casa de enfrente de no sé qué historias, que era una miniserie de la esta. Y la acabé de ver. Luego estuve viendo Archivo 81, que me encantó.
Sí,
está muy bien.
Y empecé a ver Pacemaker el miércoles, pero el jueves tuve cosas que hacer en casa y no pude ver nada. Y hoy, pues no lo estoy viendo porque estoy con vosotros. O sea, bueno, seguiré el lunes. Muy y bien, me tengo que poner al día con Boba Fett, que no he visto nada aún.
Bueno. Te la puedes saltar.
Sí, bueno, es que todo el mundo me dice lo mismo, digo, pero bueno.
Hombre, ahí aunque te avisen de que te la puedes al final terminamos todos viendo, sabiendo que nos vamos a dar una buena hostia viéndola. Pero bueno, pero son de esas cosas que se terminan viendo. O sea, yo creo que ahí Disney juega a la baza de que, pues muy mal que lo haga, me van a ver.
Aparte también mientras ceno, como no me gusta ver noticias porque no me apetece para nada ver los dramas del mundo mientras estoy cenando, me pongo una serie que, bueno, para mí es serie fetiche donde las haya, que es Las Chicas de Oro.
Ah, qué buena, que están
sintiendo. Absolutamente.
Yo te recomiendo que te pongas a ver Euforia, que es un nivel un poquito más grave que la de Las Chicas de Oro. Vas a fliparlo.
Ya la he visto, es un poquito más. Sí, es un poquito más dura.
Esta segunda temporada.
Pero Las Chicas de Oro, yo me estaba fijando ahora, yo la veía de jovencito y ya era muy fan en ese momento. Y ahora las estoy viendo, o sea, eran muy hijas de puta, ¿eh? Claro que se puteaban entre ellas.
Se metían unos atazos buenos.
Diosas absolutas en mi universo, ya te digo yo.
Bueno, pues nada, te dejamos seguir disfrutando ahí de la noche el viernes, que descanses todo este fin de semana, pasártelo bien. Y pues nada, un abrazote a todos nosotros y a la gente, pues decirle que nada, que dentro de poco ya volveremos con algún programa más habitual de Ansia Viva y con recomendaciones de cosas para leer y el bullying. Creo que tenemos uno preparado para la semana que viene con Lovecraft. Sí, tenemos uno dedicado a Lovecraft en el cómic, que no hemos podido todavía contactar con Lovecraft porque no tenemos su Skype, pero está Sergio ahí, nos va a pasar la información de primera mano y le escribiremos para que asista. Así que agradecido, chicos.
Pues muchísimas placer, gracias a vosotros.
Gracias por todo, Sergio.
Nada, hombre, cuando queráis aquí estoy.
Bueno, hasta luego, felices a todos.
Hasta luego.
Chao. Bueno, que no me parece que sea, no me parece mala persona.
Editores, te cojo a ti que ya te conozco.
Claro, es más divertido, tío.
Y, bueno, y que ya nos hemos ido alguna vez.
Ya, bueno, sí, sí, recordemos. Ahí
esas, noches, esas noches madrileñas que teníamos.
Esas noches madrileñas que hemos pasado, ay, qué tiempo. Éramos jóvenes.
Bueno, yo recuerdo.
Con Par ahí, comiendo golosinas.
Sí, sí, comiendo chuches en no sé qué garita, estuvimos ahí, sí, joder.
Sí, cerca de la tienda, que tú le decías a Mar, ¿quieres más gin tonic? Y Mar te decía que no, que me quieres emborrachar, y tú sí.
Eso ves, yo creo que esa mejor interesa más que los Marvel Limited. Vita Mar, venga, que tienes el Sky.
Esa es el backstage del mundillo del cómic.
Llama a Mar y que se una, tío, y hacemos un programa ahí entre los tres.
Mar estaría encantada porque además se reiría mucho, porque la verdad es que cuando fuimos nosotros a Madrid, que fue en el 2015,
sí.
Hacía como 10 años que nadie de SD iba de visitas a SD.
Sí, pues
es la primera vez que vengo aquí y tal.
Y además descubrió la tienda. Sí, era.
Y bueno, me acuerdo muy bien porque nosotros volvimos encantadísimos. Bueno, yo encantadísimo y mucho más de Madrid. Tú sabes.
Hombre, ya que lo sé.
y luego ha sido como un continuo. Desde 2015 hasta la pandemia, hasta que empezó el coñazo de eso.
No digamos que fue una noche que te marcó, porque no, pero que sí te encauzó la vida.
Sí, me la cambió bastante, pues, y vamos, muy bien, sí. Además, porque me lo pasé. Sí. Realmente ha sido una época gloriosa en mi vida.
De empalmada, una con otra, ahí pillaste, sí.
Fue una locura.
Locurón de noche.
Ya te digo yo ahora, es que yo sé, ese año no se va a olvidar en la vida, vamos. O sea, fue realmente...
Glorioso, para que veas, dile esto a estos chicos que yo donde piso dejo huella.
Hombre, eso ya lo sabemos, Raya.
O no crece la hierba.
O no crece la hierba, efectivamente, no crece nada.
Bueno, fue realmente muy, 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 muy divertido. Y yo le tengo muchísimo cariño, aparte de otras cosas a nivel personal, a nivel profesional, fue un viaje que nos recibían como si fuéramos reyes del pop.
Sí, sí, yo creo que estabais, hombre, los de SD y tal, porque sí, ese fue el primer viaje que hiciste, que llegabas tú, ¿no? A Madrid, porque ya había hablado contigo por teléfono un mogollón de veces, pero pisar Madrid creo que fue de los primeros.
La primera vez que fuimos a Madrid, a nivel laboral, fuimos Mar y yo, que estuvimos un miércoles, y de miércoles a sábado por la tarde, conocimos como 30 tiendas.
Joder.
Buena
paliza esa, ¿eh?
Sí, sí. No paraba, o sea, fue una cosa como muy brutal. El único así impas que tuvimos fue el día que nos fuimos de gin tonic contigo por la noche. Y poquito más.
No, tú, y una noche Zalamera que tuviste por ahí.
Ah, sí, fue el sábado por la noche que le dije a Mar. O sea, tú no lo sé, pero yo me piro de fiesta.
Sí. La pobre Mar estaba ahí agotada porque no estaba habituada.
No, o sea, la anécdota de Mar, que a ella no le gusta que le cuente porque queda como la persona mayor del grupo y es muchísimo más joven que yo.
Sí.
Nos fuimos a comer con unos amigos míos de Madrid y nos fuimos a comer a una hamburguesería que se llamaba... no me acuerdo ahora. Es muy famosa de Madrid. El Esteban no, es un nombre.
Ah, sí, ¿cómo se llama esta? ¿Gerardo o algo así? Es...
Algo así.
Sí. Ah, sí.
Pero que está cerca de la tienda también.
No. Es una especializada en hamburguesas, que además...
Alfredo.
Alfredo.
Vale. Una hamburguesa, ¿estamos seguros de ese tema?
Pues será... Un clásico, ¿eh?
Buena, sí,
pero es un clásico de Madrid, claro. Vamos, que hay tortas para meterse.
Pues eso, con mis amigos, que hacía un mogollón de tiempo que no les veía en Madrid, de Patenas y por Madrid, ¿no? Y me digo, oye, yo me quiero ir de fiesta, yo me voy a ir a la cama aquí a las 11 de la noche, un sábado en Madrid, que mañana vuelvo a Barcelona, a las 8 y media teníamos el tren. Joder. Y me dicen, hostia, pues vámonos al Fraggle Pop. Digo, sí, que lo conozco y me apetece ir. Y nos fuimos al Fraggle. Y aquello fue el acabo, ¿eh?
Claro. Eso fue ya...
Un antes y un después en mi vida.
Sí.
El Fraggle. Y me reí.
El reboot de tu vida.
Sí, reboot. Te digo una cosa. Me acuerdo que íbamos un colega mío, Mar y yo. Y Mar decía, hoy qué calor que hace aquí. Claro, ella sé que se quitó su camisa... Y se quedó en plan Sigourney Weaver con una camiseta de tirantes. Y no sé si conocéis el Fraggle, pero digamos que es un ambiente bastante liberal. por decirlo así. Y de no haber nadie en la pista de baile, se llenó de chicas alrededor de Mar. Y ella afirmaba, pues sí, que mujeres, ¿no? Tío, ya, ya. No,
qué alegres, qué alegres.
Es lo que tiene este sitio, ¿no?
Sí, 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 sí. Pues yo me quedé de fiesta. Y ella se fue del frague como a las 2 de la mañana, más o menos. Y yo aparecí en el hotel a las 7:30.
Ah, muy bien, muy bien.
Y sí, me dice, y me encuentro a Mar con el batín puesto y dice, ¿qué haces aquí? Estaba muy preocupada por ti. digo, voy a dormir un poco. Dice, ¿qué coño dormir si nos vamos ya? Y bueno, yo me acuerdo que llevaba un resacón en el tren dirección Barcelona que era, y me decía, Mar, vamos a hacer el informe para el lunes dárselo a Jordi y tal. Digo, oye, Mar, en serio, como que no, haz lo que quieras. Yo estoy de acuerdo, firmo donde quieras, pero no voy a hacer nada.
Hoy vamos a despedir hoy el programa con la canción que he puesto ahí en el chat, que es la de Rafael, de Mi Gran Noche, y es el mensaje secreto que le mandamos a Sergio, que luego que lo mola, que mola. Qué mazo.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche, podré vivir lo que el mundo nos da. Cuando el sol ya se esconde, podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¡Ay, ay, ay, ay! Será esta noche ideal que ya nunca se olvida. Podré reír y soñar y bailar disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo. Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche y al despertar.